Vamos a iniciar esta segunda clase. La forma máxima de adorar al Señor es conocer su palabra. La Biblia es la mente de Cristo y nosotros simplemente nos hacemos de la mente de Cristo cuando venimos a la iglesia. Ahí están las instrucciones y ahí están las normas y los principios que nosotros necesitamos para vivir una vida organizada, para crecer espiritualmente y para hacer la santa voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Es a través de su palabra que nosotros producimos las obras de bien divino. No las obras de bien humano, no son recompensadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, sino que son quemadas, como madera, heno y hojarrasca. Las que nosotros producimos en el Espíritu son oro, plata y piedras preciosas, y es la moneda del reino milenario, señoras y señores. O sea, nosotros estamos acumulando riquezas con la palabra de Dios, no solamente para recibir las bendiciones que tenemos aquí en la faz de la tierra en nuestra estadía, sino cuando regresemos con el Señor Jesucristo y Él establezca su reino milenario en la faz de la tierra y posteriormente. Ya recuerden que cuando nosotros regresamos con el Señor, ya no es asunto de nuestro libre albedrío, porque eso no va a existir. Ya el libre albedrío está en la faz de la tierra para resolver el conflicto angélico. El conflicto angélico tiene que ver con la desobediencia de Satanás, que él va en contra de Dios, se rebela en contra de Dios, y Dios crea al hombre para resolver ese problema y le da al hombre algo que tenían los ángeles, libre albedrío, para escoger. Nosotros escogemos a quién vamos a servir. Por eso les digo todo esto. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos esto, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos comprender la porción espiritual de la Biblia, que es la información que recibimos nosotros y el alimento espiritual que tenemos para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo y para nuestro bienestar espiritual. Tomemos un minutito, hacemos eso y después vamos a pasar por esta porción de nuestra adoración que tiene que ver con las ofrendas y les voy a explicar un poquito acerca de las ofrendas y después continuamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que todo esto en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permítanme ponerles esta diapositiva que tiene que ver con las ofrendas para que ustedes se den cuenta de lo que se trata. Nosotros estamos en la edad de la iglesia y en la edad de la iglesia nosotros no utilizamos a Malaquías, como se utiliza en muchas de las iglesias hoy en día. Todas las iglesias, creo, las que yo conozco, menos las que vienen de un corte ortodoxo, cristiano, bíblico. Las instrucciones que tenemos nosotros para la edad de la iglesia se encuentran en 2 Corintios 9:6, no en Malaquías. Y esto es lo que nos dice. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación. Cuando se habla de Malaquías se habla del 10%, del diezmo. Eso no existe en la edad de la iglesia, señoras y señores. Aquí lo dice claramente que no es por obligación. Y después dice, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra, y pan para comer, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, no de billetes, de justicia. Nuestro Señor Jesucristo es el justo y el que justifica. Él vino aquí, pagó con su vida para que el ser humano pudiera ser rescatado a través de la obra de redención. Entonces nosotros también somos rescatados por medio de su sangre y la justicia es dar el evangelio de la salvación para que la persona pueda escuchar la verdad de cómo se salva y poder entonces entrar al ámbito divino. Esa es la justicia de Dios. Para que sean ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple que a los santos falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Yo les he comentado a ustedes que el dinero que nosotros recogemos de la iglesia, tenemos misioneros fuera de los Estados Unidos que están haciendo una labor espectacular. Aquí tenemos uno de ellos, que es James Myers, que tiene un seminario teológico en Kiev, Rusia. Aquí tenemos a los Browns, que están en la parte norte de Brasil con los indios yamamitas. Tenemos a Moisés Ogumbico, que va a las naciones africanas y va a las naciones musulmanes a predicar el evangelio. y esta iglesia contribuye con su granito de arena para que ellos hagan eso. También tenemos personas en México que están haciendo la labor. Entonces tenemos personas que se están dedicando a diseminar la palabra de Dios y nosotros ponemos nuestro granito de arena como iglesia. Automáticamente, mensualmente sale esto para que ellos tengan un poquito de dinero adicional para sobrevivir, porque son las iglesias las que mantienen a estos misioneros en el campo de acción. Les he dicho también que la cosecha que ellos producen, nosotros participamos en ella como iglesia. El resto del dinero que se recauda es para subsanar los gastos de la iglesia. Básicamente, eso es todo. Entonces, con eso en mente, vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, seguimos con nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando lo que es la Biblia y la ciencia. Y lo que pretendemos hacer es profundizar el entendimiento que tenemos de la Biblia, comparándolo con la ciencia, con la razón, con el idioma, todas las herramientas que se utilizan para la comunicación. ¿Y qué tipo de comunicación? Nosotros Dios nos ha dado algo para poder discernir estas cosas. Y estas herramientas son dadas por el Espíritu Santo. Esta es una de las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros, pero también se la ha dado al incrédulo. ¿Ok? Los incrédulos también pueden conocer esto, y porque esto no es un ámbito netamente espiritual. Esto es información que ha sido recaudada por personas que han estudiado la materia, si se dan cuenta. Entonces, lo que han hecho es, han sistematizado el asunto para que nosotros podamos entender cómo el pensamiento humano se va expresando. Ahora, tenemos la política, la ética, la epistemología y la metafísica, y permítame darles de nuevo, para comenzar esta clase, las definiciones de estas mismas. Entonces, aquí tenemos que la política es el funcionamiento de una sociedad, el funcionamiento de un grupo ya sea pequeño o grande, opera por medio de la política, simplemente se trata de personas interactuando con otras personas. Hay política en un matrimonio, hay política en una familia, hay política en el trabajo, hay política en todos los lugares, hay política nacional. Entonces es la interacción entre los seres humanos aquí en la faz de la Tierra. Y eso está respaldado en próximo nivel con la ética. O sea que abajo de la política está la ética. Y la ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Y les di el ejemplo de que el problema que tenemos hoy en día con Islam es que ellos pretenden poner su propia ética y atiburrar esa manera de pensar en nosotros. Esto también lo hace el comunismo. El comunismo pretende establecer lo que ellos conocen como verdad, que es una mentira y eso lo podemos ver claramente. Pero entonces eso lo tratan de implementar en una nación. Claro está, eso va en contra de los principios y de la libertad a que Cristo nos ha llamado, como comprenderán. Abajo de esto, en el próximo nivel, aquí lo pueden ver, viene la epistemología. Y es el estudio o teoría de la naturaleza y base del conocimiento, especialmente con referencia a sus límites y validez. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Esta, la epistemología, nos deja saber a nosotros si nos están diciendo la verdad o la mentira. Ahora, naturalmente, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y nos hacemos de las normas y los principios divinos, nosotros tenemos un fuerte barómetro para saber estas cosas ya. Pero lo que estamos haciendo es ubicándolas dentro de esta sistematización para poder entender cómo funciona. Pero nosotros ya tenemos, especialmente aquellas personas que vienen a la iglesia frecuentemente y fielmente, van aprendiendo estas cosas. Tú vas aprendiendo que Dios a nosotros nos ha dado las normas y los principios divinos para que nosotros podamos descifrar las cosas. Nos hace competentes para saber lo que está ocurriendo. Pero esta epistemología, entonces, que ya le ponemos nombre, también responde a la pregunta, ¿cómo puedo determinar cuál es la verdad? Y abajo de eso, al próximo nivel, tenemos entonces lo que es la metafísica. En la metafísica, meta es más allá de la física, de las cosas físicas que se pueden ver y tocar, más allá de la materia, de las cosas que podemos examinar con nuestros sentidos. Y esta responde a la pregunta, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde se dirige la historia? ¿De qué está hecha? A la final, ¿cuál es nuestra posición? Todo eso está relacionado a lo trascendente, trasciende las cosas reales que se pueden ver y tocar. Y es la realidad que dirige todo lo demás. Nuestra metafísica proviene de afuera del tiempo y del espacio y de la materia. Fuera. ¿Por qué? Porque viene de Dios y Dios no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Pero Él hizo al hombre y Él tiene todo el conocimiento que nosotros requerimos para conocer las cosas como deben de ser. Está relacionado a lo trascendente, a la realidad más allá de que es perceptible con los sentidos. A esto nos vamos a dirigir una y otra vez. Recuérdense que lo que yo quiero hacer es que ustedes tengan estas palabras como si estuvieran hablando del hambre. Tengo hambre, quiero comer pollo. Cuando dices pollo, tú sabes que quieres comer. Así yo quiero que ustedes conozcan estas palabras para que podamos edificar sobre estas. Ya inmediatamente sabes que cuando se dice ética, estás hablando de las costumbres de un grupo de personas o de una nación, ¿verdad? Cuando dices política, la interacción entre las personas. Cuando dices epistemología, ¿cómo sé que me está diciendo la verdad? Y cuando dices metafísica, ¿de dónde proviene todo esto? ¿De dónde salió lo que respalda tu verdad? Porque la verdad que tú tienes no puede ser, quizás no es mi verdad. Y eso se ha utilizado mucho. Ustedes han oído en Norteamérica, dice, bueno, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Sí, es verdad. Porque la mayor parte de personas tienen su propia verdad. Los que están en la cristiandad tienen la verdad absoluta de la palabra de Dios, que es el creador de todas las cosas. Y quien le habló a su creación. Es el único Dios que le habla a la creación. Los otros dioses paganos, ninguno le habla a la creación. Son dioses muertos. Después de eso llegamos a este punto, en el cual les estaba comentando que la ciencia histórica depende grandemente del punto de vista mundial. Y aquí tenemos este señor que es un genio, que se llama Thomas Nagel, que él dice, y eso es lo que se propone en todas estas universidades. Yo les puse el nombre de las universidades, porque en todas las universidades norteamericanas, hoy en día, o en la mayor parte de ellos, 95% o más, no dejan que una persona cristiana exponga sus verdades. Verboten, como dicen en Alemania. Prohibido completamente. Eso es, según ellos, no puede ser comprobado por la ciencia. Pero ellos tampoco la pueden comprobar bajo la ciencia histórica. ¿Me explico? Pero ellos utilizan la ciencia utilizando el adjetivo operativo, se lo quitan y ponen ciencia y ya no es ciencia. Ahora es una manera de pensar que ellos exponen con conjeturas. Bueno, entonces ahora, al culminar la clase anterior, les quería enseñar otra diapositiva, y es esta de aquí. De nuevo, la ciencia histórica depende grandemente del punto de vista mundial. Y este señor que se llama Richard Lewontin, él estaba haciendo un estudio de este famoso Carl Sagan. Es un científico que es maravilloso, yo veía los programas de él en el Canal 8. Él lo que hace, pues, está estudiando estos libros de Carl Sagan en su carrera y aquí pues les pongo lo que dice. No es que los métodos de la ciencia de alguna forma nos obliguen a aceptar la explicación material del mundo fenomenal, sino al contrario, que estamos forzados por una adherencia prioritaria a las causas materiales que producen las explicaciones materiales. Entonces ellos están partiendo de la materia para sacar su verdad. Si no es material, si no lo podemos ver, si no lo podemos ver, entonces no es verdad. Ellos salen por aquí, ellos dicen que las cosas de este mundo fenomenal, los fenómenos que ocurren en la vida, por la luz y los relámpagos y las cosas que ocurren, pues, todas las interrelaciones que existen. Dice después las causas que producen las explicaciones materiales, no importa qué tan contradictorias sean. O sea, él mismo reconoce que son contradictorias. Y después dice, además, que el materialismo es absoluto porque nosotros no podemos permitir que el pie divino entre en la puerta. Que lo están viendo. Ellos no quieren saber nada de Dios. Ellos no permiten en este grupo, porque es un grupo élite de pensadores y de personas eruditas que han llegado a tener algo que muchas personas añoran tener cuando son docentes, que es tenure, le llaman tenure. ¿Cómo se dice tenure en español? Tenure. Tenure in Spanish, así es que le digo yo. Tenure. Que significa que esa persona no la pueden votar. Esa persona tiene un salario espectacular, no la pueden votar y tiene tenure. Si cuando lo tengas, por favor, dime cómo se dice en español. Sí, tenencia. Permanencia. Eso es lo que significa. Tenencia. Ellos tienen tenencia, ellos no los pueden votar, ellos están asegurados, ellos buscan eso, y ninguno de los que se aferran a la palabra de Dios pueden tener eso. Incluso si ellos proponen eso, los pueden sacar del trabajo. Es algo muy interesante porque nosotros vemos el empuje del mundo en contra de la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que tenemos nuestra epistemología, es superior a la epistemología que tienen ellos, y nuestra metafísica, claro está, proviene del Todopoderoso. Entonces tenemos algo que es superior a lo que tienen ellos, pero ellos no lo pueden entender, y a eso nos vamos a dirigir en breve. Por eso dice él que no podemos permitir, eso lo admite él, nosotros no podemos permitir que el pie divino entre en la puerta. O sea, que aquí no se va a hablar de Dios. Ellos no quieren saber nada de Dios, todo lo tienen que verificar ellos con la materia, con los exámenes. La pregunta que yo les hago es, ¿afecta esto a la ciencia? Claro que sí, la afecta, es correcto. ¿Por qué? ¿Y por qué afecta a la ciencia? Afecta a la ciencia debido a que se trata de una batalla espiritual que está siendo llevada a cabo, y quiero enseñarles que lo que estamos enfrentando aquí es el tema que hemos venido tratando. ¿Puede la ciencia estudiar la historia? No, no puede hacerlo. No tiene suficientes aparatos de medición para lograrlo. Solamente alcanza, una persona individual alcanza el periodo de tiempo de su vida natural, y después de eso tiene que hacerse de los escritos de las personas que le precedieron, y solamente tiene escritos que llegan hasta cierto punto porque antes no se escribía. Entonces ya vienen las conjeturas. Ahora la persona tiene que inventar una historia para, sobre esa historia, hacer el montaje de lo que él pretende enseñar como realidad. ¿Se dan cuenta? Y eso, claro está, no va a ocurrir. La respuesta es, no se puede hacer sin cambiar sus métodos. Y siempre queremos recordarnos que cuando cambiamos de la ciencia operacional a la ciencia histórica, tenemos que alterar los métodos. Porque una es comprobable y la otra no lo es. La primera es comprobable y define lo que Dios ha hecho. O sea, cuando una persona estudia la ciencia, estudia la química y ve los componentes de la química, se da cuenta de que estos elementos que existen en la Tierra, la estructura molecular fue hecha por el Todopoderoso. Nadie puede hacer eso sino Dios. Y permanece, tiene permanencia. No es mutable. Para hacer una mutación tienes que hacer una explosión atómica para que esos electrones se separen del núcleo. O puedes hacer una mezcolanza para que uno se vaya con el otro, ¿verdad? Pero es tan estable porque Dios es el que garantiza todo eso. Entonces ellos descubren eso, pero a pesar de eso, pues hay muchos científicos operacionales que no creen en Dios, a pesar de que ahí tienen la evidencia contundente de que esto no lo puede hacer, esto no salió por evolución, es imposible que salga por evolución. Hay cosas que operan simultáneamente, que una depende de la otra para existir. ¿Me explico? Entonces no puede salir una combustión de que las cosas existan para que, de una manera que es imposible que se genere por dos lados la misma cosa. Estamos hablando que se requieren trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de años para que eso pueda ocurrir, que se unan dos cosas que son súper complicadas para que pueda existir algo que Dios creó así. Hágase y se hizo. Ese es el debate que existe entre la creación y la evolución. Ahora, resulta que nosotros tenemos todo lo necesario para entender esto. Tenemos que tener en mente esta regla simple de la gramática, para comenzar. Y la hemos aprendido y deberíamos haber aprendido en la escuela, pues hay personas que no cursaron, pero no importa. Me refiero a la estructura de una oración. Y les dije la vez pasada que los adjetivos modifican a los nombres. Y cuando venimos a la corriente espiritual subterránea, la que no se ve, entonces nosotros podemos ver los dos puntos de vista. Cuando se habla de la ciencia histórica y de la ciencia operativa, nos damos cuenta que son totalmente diferentes, pero estos científicos pretenden embutirnos a nosotros la ciencia histórica como ciencia operativa, sin ninguna base para poderla demostrar como real. Es basada en conjeturas. Entonces, ¿le creemos a las conjeturas de los hombres o le creemos a la verdad de la palabra de Dios? Ellos tienen sus verdades que si tú aplicas la metafísica, los empujas hasta el final del puente. A través de las preguntas, tú puedes llegar a una persona al final del puente. Y les he dicho que una persona que lleva 30 y pico de años desarrollando cierta manera de pensar, construye un puente de 30 millas, o de 100 millas. Si tú te metes en ese puente pensando que esa es la verdad, y cuando llegas al final de las 100 millas, ves un abismo porque se acabó el puente. No tiene con qué construir esa brecha que existe para llegar a las cosas de Dios, porque estamos hablando de las cosas de Dios. Solamente Dios puede darnos a nosotros la respuesta porque Él viene al hombre. Él condesciende al hombre en su aceidad. Recuérdense que es la aceidad de Dios. Él es autónomo en todas las cosas. Él no necesita de nadie. Él no está sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Él no está sujeto a nada. Él es el que condesciende a nosotros para dejarnos saber de qué se trata todo esto. Y ese es el puente que nosotros queremos. A veces ustedes ven un puente, una escalera que llega al cielo, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la canción? Para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Bueno, la escalera tiene que ver con la correspondencia que existe entre Dios y el hombre. Dios hizo al hombre, como les comenté en el versículo anterior, y le puso a él el conocimiento de la eternidad. Dios lo hizo. Les voy a enseñar el versículo bíblico de nuevo para que ustedes tengan cuenta. Mírenlo, ahí está. En Eclesiastés 3:11 dice, Él, Dios Todopoderoso, ha hecho todo lo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Aquí ha puesto la eternidad. Están estas casillas aquí, ¿verdad? Estos escaques están puestos ahí para que correspondan con la información divina. En otras palabras, tú escuchas la información divina y tienes algo en ti que dice, eso es verdad. Hay correspondencia. Y eso es lo que Dios ha hecho. Y dice, sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios que ha hecho desde el principio hasta el fin. No lo puede hacer, porque no conoce a Dios. Dios te lo deja saber. Dios nos deja saber el principio del fin. Él nos ha dejado saber a nosotros que va a llegar un momento en que este sistema, que es el sistema cósmico de Satanás, que se ha expresado con el arbolito de conocimiento del bien y del mal, posteriormente con la Torre de Babel, que es el hombre tratando de gobernarse a sí mismo sin Dios, porque eso es lo que ha pretendido Satanás, que el hombre no necesita a Dios para gobernarse. ¿Y qué hizo Dios con la Torre de Babel? Lo segregó por el mundo entero, les dio límites y les dio idiomas para que tuvieran la oportunidad de conocer a Dios. ¿Okay? Y después hemos visto los imperios que existen en la faz de la tierra. Con estos cinco imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-romano, el imperio romano y el imperio romano restaurado, que es a lo que nos estamos dirigiendo. Las Naciones Unidas, que es el otro emblema, es el que propone llevar esto a cabo y lo está haciendo a través de estos sistemas que han sido ejecutados por dos fuentes diferentes, un ataque doble, por un lado Islam y por otro lado el comunismo. Y esos pasan por una metamorfosis increíble, dicen mentiras, te dicen todo lo que tú quieras oír para entrar y después cambian todo. Porque ellos vienen del campo de mentiras. ¿Para qué? Para formar un gobierno mundial. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando regrese en el milenio, que es un gobierno mundial bajo la égida del Señor Jesucristo, el Hijo de David en su carne, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que solamente Él lo va a poder hacer. Porque para hacer eso va a tener que desalojar a los moradores de la tierra. Estamos hablando de billones de personas. La mortandad que va a ser en el periodo de tiempo de la tribulación va a ser aproximadamente de 5,000 millones de personas que van a morir en el periodo de la tribulación o más. ¿Okay? Así de simple si sucediera hoy. Nosotros no sabemos cuándo va a suceder. Para él poder montar eso, tiene que desalojar a todo este sistema cósmico de Satanás. Lo tiene que destituir completamente. No va a quedar un ápice de ese sistema en la faz de la tierra. Pero sí va a existir en el hombre la naturaleza pecaminosa humana todavía. Porque no ha concluido, sino hasta el final del milenio, no concluye todas esas cosas. Pero Dios nos deja saber el principio. En el principio, dice la palabra, existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Okay? Él creó todas las cosas, las visibles y las invisibles. Te lo deja saber desde el principio hasta el fin. Más adelante vamos a hacer un estudio acerca de la bendición de las 1,000 generaciones. Como comprenderán, el milenio no son 1,000 generaciones. Una generación, si la pones por bajo, son 50 años. Si la pones por alto, son 100 años. Si es de 100 años, son 10,000 años. O sea que hay, después del milenio, hay otra cosa que es la bendición por 1,000 generaciones. Lo vamos a estudiar más adelante, pero ahorita nos interesa esto de aquí para poder saber de qué se trata todo eso. Pero el Señor Dios nos da a nosotros toda la información que necesitamos. Esto no es una religión. Esto es una relación con el Todopoderoso por medio de su palabra. ¿Qué? Y mientras más lo conocemos, mejor nos va. Tenemos el entendimiento completo y la sabiduría necesaria para navegar por este mundo y ver los impedimentos y ver las mentiras que se proponen, que son innumerables. Vamos a regresar a este punto. Aquí estamos viendo que tenemos que tener en mente la regla esa del adjetivo con el nombre, y a eso les presenté lo que ellos proponen hacer, que es decir que la ciencia histórica equivale a la ciencia operativa y no lo equivale. Y es una mentira que utilizan ellos. Te ponen esta para ponerte esta, que es donde ellos entran, y nos vamos a dar cuenta de que es una religión. ¿Okay? Eso es lo que ellos están promoviendo, una religión humana. Eso es lo importante, hacia allá nos dirigimos. Por eso pues la ciencia histórica y la ciencia operativa son diferentes, y en los diagramas que he tratado de hacer aquí, pues tiene que ver con la incredulidad y con la credulidad. Las dos cosas. Solamente existen dos puntos básicos en la vida. Fíjense en esto porque es importantísimo. Es como la operación binaria en una computadora. Es como la operación eléctrica. ¿Saben cómo funciona la electricidad? Se los digo en inglés. On, off. O está prendido o está apagado. Así funciona la computadora. Prendido o apagado. On, off. Y toda la programación es prendido o apagado. Hay una serie de switches adentro que te permiten establecer lo que tienes que establecer. Pues nosotros también tenemos una operación binaria. La operación binaria es que o creemos en el Creador o no creemos en Él. Así de simple. Entonces, nosotros nos sometemos a la revelación de Dios o no nos sometemos a la revelación de Dios. Eso es un asunto binario, entonces, igual que lo utiliza la computadora. Entonces, existen dos tradiciones en la historia del hombre. Uno es el de las personas que creen en la revelación, y esto regresa pues hasta el monoteísmo antiguo, regresa a la historia antigua del mundo, después del diluvio, regresa a Israel antiguo, a la Biblia y el fundamentalismo. Y no tengo tiempo para tratar pues la historia americana con ustedes, pero en los años 1915 hasta el año 1930 se encuentra el debate fundamentalista modernista, o sea, lo fundamental con lo moderno, y les dice algo muy interesante. En estos momentos ningún curso histórico cubre esto, y aún así este debate ofrece una de las cosas más fundamentales de la historia americana, pero en ninguna universidad o en ningún colegio lo enseña. Y es básico, es fundamental. Y explica lo que está ocurriendo el día de hoy, claro está. ¿Y de qué se trataba la controversia fundamentalista modernista? Primero que todo, ocurrió entre los años 1915, como le dije, hasta los años 1930 en este país. ¿Y cuál fue la idea fundamental de todo esto? Tiene que ver con la distinción del creador y la criatura. Así de simple. Y fue un debate agudísimo. ¿Okay? Yo creo que hay películas o hay documentales. Un documental que explica eso. Tienen que pedirlo, pero lo van a poder ver. Entonces, la distinción entre el creador y la criatura significa que Dios es completamente diferente al hombre y el hombre es completamente diferente a los animales de la naturaleza y a la naturaleza. Completamente diferentes, son creados de cosas diferentes. Y tenemos categorías de todo tipo, pues distinciones eternas. El asunto es que a la final de todo tenemos un soberano en la historia que nos ha hecho a ti y a mí. Y claro está que nosotros a la final tenemos que rendirle cuentas a nuestro creador. Punto. Quiéralo o no lo quieras. Aunque tú pienses que no existe o existe, le vas a tener que dar cuenta. Entonces, aquí les pongo una diapositiva que nos deja saber esto. La pregunta es, ¿me arrodillo ante mi creador? Por un lado tiene la respuesta de sí, y por el otro lado tiene la respuesta de no. Me voy con los seculares, me voy con la ciencia histórica, me voy con lo que propone el hombre, o me voy con lo que dice Dios. ¿Okay? Ahora, las bendiciones que vienen a las personas que están con Dios. Ayer vimos las bendiciones que Dios le da a Moisés. Espectaculares. Las bendiciones que le da Dios a Abraham por ofrecer a su hijo, ¿verdad? Porque en fidelidad y en obediencia, él fue y presentó a su hijo Isaac arriba para presentarlo como sacrificio a Dios. Y Dios le paró la mano. Dios le dijo, enfrente, cara a cara con él, lo hiciste, Abraham, lo hiciste, confiaste en mí. Y por eso te bendeciré a ti, a toda tu familia, a toda tu semilla. Y tú serás bendición para todas las naciones del mundo. ¿Es así o no es así? Exactamente como lo dijo el Señor. Y eso lo dijo hace casi 2000 años atrás. Entonces, veamos lo que ocurre aquí. Tenemos por un lado, sí lo hago, sí me arrodillo ante mi Creador. Y ahí tenemos, en ese campo, tenemos el monoteísmo antiguo. Tenemos a Israel antiguo. Tenemos a la Biblia, al fundamentalismo. Nosotros somos fundamentales en nuestras creencias. Significa eso que nosotros nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Y por el otro lado, no me arrodillo ante mi Creador. Y ahí vienen todos los mitos antiguos, que son falsos todos, las religiones orientales, la filosofía occidental y la teología moderna. La teología moderna hoy en día, yo quisiera que ustedes vieran este asunto de Hashem, que es este señor que fue musulmán, que se convirtió a la cristiandad, Ahora es pastor, fue policía, tiene grandes vínculos con el FBI y desenmascara a Islam de una forma que nunca en mi vida la había visto yo. Es algo espectacular, son 8 horas que hay que traer un lunch para ver eso, de lo importante y de lo fascinante que es. Ahora, como les dije, a la final de eso nos da a nosotros la manera de evangelizar a los musulmanes, que es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa el evangelismo de todas las personas. No, si dices no, eso es lo que ocurre. En el lado positivo, sí, entonces hay una relación de creador y criatura. Y ahí tenemos a Dios, al hombre y a la naturaleza. Hay un vínculo que yo les puedo hacer en esto que es muy interesante, porque en este triángulo está Dios, está el hombre, y aquí de este lado está la creación o la naturaleza. Dios conoce al hombre perfectamente bien. Dios conoce la naturaleza perfectamente bien. El hombre conoce a Dios parcialmente, y el hombre conoce a la naturaleza parcialmente. Y eso es creado por él, y entre todos hay correspondencia. Esto es una palabra muy importante, porque hay correspondencia en la creación para que nosotros la podamos entender como seres racionales. Por un lado tenemos a Dios, al hombre de la naturaleza, y por el lado de la incredulidad, viene la naturaleza, y de ahí emanan los dioses, y de ahí emana el hombre. ¿Oyeron eso? Todos los dioses que no vienen de la Biblia, vienen de la tierra. Vienen del campo terrenal, temporal y finito. Vienen de la creación. O sea, son dioses que salen de la tierra. Y esos vienen impulsados por Satanás. Te estamos hablando que los dioses de la tierra son dioses creados por los hombres. Y cuando tú empujas la metafísica a esa creencia, la destruyes. Si tú le hablas a un musulmán y persigues lo que ellos mismos dicen, porque no estás hablando cosas que tú estás inventando, sino lo que ellos mismos dicen, y empujas con la metafísica más allá, destruye su fe. Porque está basada en la mentira. Eso no se puede hacer con la cristiandad. La cristiandad es sólida del comienzo hasta el fin y tiene toda la revelación. Después, a la mano izquierda tenemos que hay distinciones eternas en la creación, pero en el lado derecho hay una transmutación y una evolución. Transmutación, cuando digo transmutación, es que se puede transmutar de una especie a otra. Va cambiando de especie a especie, pero Dios dijo, Él creó los aves del cielo, los peces del mar y los animales de la tierra. Diferentes completamente. Ahora, en el lado del sí tenemos que Dios es personal y soberano y el hombre tiene la responsabilidad final por todas sus acciones. Pero a la mano derecha es un destino impersonal y al azar, porque estamos evolucionando y pase lo que pase, y en ese caso viene la victimación final. Estas personas que están en el examen siempre son víctimas de los demás. ¿Okay? Porque no pueden tomar responsabilidad por ellos mismos, por sus propias decisiones. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El que tiene. ¿Quién tiene la culpa? El que logró. ¿Quién tiene la culpa? El malvado, y entonces ahora le ponen nombres. Los oligarcas tienen la culpa de que los burgueses pasen hambre. ¿Se dan cuenta? Sí. O sea, que le echan la culpa a las demás personas. Debido a que el hombre está creado a la imagen de Dios, a la final solamente hay 2 tendencias en el pensamiento humano, o sea que siempre está involucrado en una relación personal con su creador, con su juez, con su salvador. Y es una relación de hostilidad o reconciliación. Este es el corazón del punto de vista mundial de todas las personas, incluyendo los científicos, maestros, profesores de la universidad. O estás del lado izquierdo o estás del lado derecho. O estás con Dios o estás sin Dios. Así de simple. A la mano derecha tenemos el no, entonces. A este lado de aquí tenemos que no vamos a sujetarnos a nuestro creador. Y ahora tenemos pues otra tradición que opera en la historia. Todos los mitos antiguos son distorsionados de la verdad. Distorsionadores de la verdad. Todos los mitos. No hay uno que no sea así. Piensen por un momento, pues, en la caja de Pandora. ¿Algunos de ustedes han leído lo que es la caja de Pandora? Es la mujer que suelta la maldad. Abre la caja y suelta la maldad. Viene ahí todo el pensamiento maquiavélico que existió, viene de que porque abrieron la caja de Pandora. Todo lo malo, entonces. Entonces, en otras palabras, suelta la maldad, y nosotros sabemos que la maldad es la política de Satanás. Ese es algo del conocimiento del bien y del mal, es la política de Satanás. Ese es el emblema o el logotipo de Satanás. El arbolito del conocimiento del bien y del mal, que es la maldad. Este es un logotipo de la maldad. Este es un logotipo de la maldad. Todos esos imperios. Recuérdense que Satanás es el gobernante de este mundo y le da al que él quiere el gobierno. solamente una nación cliente de Dios como los Estados Unidos, que tiene suficiente personas que creen en la palabra de Dios y tienen la verdad, pueden votar por un presidente como el que tenemos en este momento, que ha salvado este país, de paso. Que si no fuera por este presidente, ya nosotros no hubiéramos ido. Porque yo quiero que escuchen al señor este charán, para que ustedes vean lo que hizo Obama con este país. ¿Ah? Que destruyó el país. Si no fuera por este hombre que le pone paro, destrucción total. Bueno, de todas maneras, y finalmente pues el emblema final, que es las Naciones Unidas, que es la, ya cuando se llega a este punto, que es el que estamos en estos momentos, ya ellos han logrado recopilar la información mundial de todos estos imperios, lo que funcionaba y lo que no funcionaba, lo que servía y lo que no servía. Y ahora se dan cuenta de que la informática es lo más importante que ellos tienen, y la psicología es mantener al hombre amarrado con los sistemas de pensamiento que ellos proponen. ¿Qué te libera de eso? La palabra de Dios. Ahora, cuando venga la hecatombe, nosotros no vamos a estar aquí, porque viene el rapto de la iglesia y a los fieles se los lleva. Ahora, algunos para ser recompensados altamente y otros para sufrir pérdida. Hay cristianos que van a estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo y van a sufrir pérdida. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no hiciste caso de la palabra de Dios. Te dedicaste a las cosas del mundo. Sí, vas a estar feliz porque eres salvo, no vas a tener que ir al infierno, pero no tienes ningún tipo de recompensas. Recuérdate de una cosa, tú no hiciste nada para nacer físicamente. Tú no le dijiste a tu papá y a tu mamá quiero nacer, ¿verdad? Tú no estabas ahí, tú no se lo puedes decir. Y tampoco tienes que hacer nada para ser salvo, solamente tienes que creer al que te hizo, ¿okay? El que hizo la obra en la cruz. Y es por medio de la fe que eres salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Estas cosas las he escrito para que ustedes sepan esto, que Dios nos ha salvado a nosotros por medio de su Hijo, y una vez que tú entras, entras a la familia real de Dios. Una vez que tú entras, eres hijo de Dios. Una vez que tú entras, eres embajador de Cristo. Una vez que tú eres ministro del Evangelio. Una vez que entras, eres sacerdote de Dios Altísimo Espiritual. Recibes una serie de cosas espectaculares, más de 40 cosas simultáneas que recibes como embajador para que puedas vivir en la faz de la tierra en el sistema cósmico de Satanás y tengas éxito rotundo que Dios quiere que tenga. Todo eso lo sabemos nosotros por medio de la palabra de Dios. Y, de nuevo, se dan cuenta de que esto no tiene que ver nada con la religión, ni con los golpes de pecho, ni ninguna babosada de esa de viejas. No vayan a creer eso. No se pongan a pensar en esas tonterías. Porque aquí lo que estamos hablando es que Dios quiere que tú entiendas cómo funciona Dios. Dios te ama. Quieres que tengas el entendimiento total. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo. Son sacerdotes espirituales. Cuando naciste espiritualmente, eres un sacerdote espiritual de Dios. Eso significa que tú puedes hablar de Dios. Ahora, no significa que tienes el don de pastor y maestro. Eso es otra cosa completamente diferente. La mujer no tiene el don de pastor y maestro. Cuando tú vayas a ser una pastora, corre. Corre. Eso, va a ser una pastora alemán lo que te están dando. No existe tal cosa. Las iglesias están proponiendo eso, por eso son las iglesias modernas. Pero bueno, el don es dado a los hombres porque Dios mantiene un orden específico. Pero si tú estás estudiando las cosas de aquí, de este mundo, se hacen creer que eso es injusto. ¿Cómo es posible? Entonces también el hombre, pues, ay, para eso es injusto. La mujer puede tener hijos y yo no. O sea, ¿quién hizo las cosas? ¿Tú o Dios? ¿Sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, empezamos a ver las cosas claramente y sabemos de qué se trata. Es menos la mujer porque no puede ser pastor de ninguna manera. Miren, hay personas, ya lo he escuchado, ustedes han escuchado a Markel, Janet Markel, en el radio 88.3. Tiene un ministerio tan espectacular esa mujer que trae, ella se dedica, es inteligentísima, y se dedica a traer personajes que hablan de las cosas de Dios. Janet Markel, 88.3 en su radio. Escúchenla. De paso aprenden un poquito de inglés porque está todo en inglés. Pero ahí hay información espectacular. Hay mujeres que hacen una labor, pero tremenda. Entonces, no vamos a sujetarnos a nuestro Creador si nos sujetamos a nuestro Creador. En lo que concierne a las religiones del Oriente, pues el señor C.S. Lewis, ustedes están oyendo hablar de C.S. Lewis, este señor era un inglés que tenía un programa en la radio, súper inteligente, los recuentos de Narnia, han visto, han oído de los recuentos de Narnia, han oído de esos, él ha hecho grandes obras que hablan de, es más, él utiliza eso para que las personas se den cuenta de que Dios existe y que Dios tiene un plan. Bueno, este hombre dijo que las únicas dos religiones en el mundo son la cristiandad y el hinduismo. Todas las demás religiones emanan, el hinduismo lo dice de esa manera porque, yo no sé si ustedes saben, pero el hinduismo es muy parecido, se ha copiado mucho de la cristiandad. Pero al final, si empujas la epistemología hasta su fin, ¡pum!, se cae, se le acabó el puente. Nadie tiene el puente hasta el cielo, solamente Dios, porque Él es el que construyó el puente de allá para acá. Tú de aquí para allá no lo puedes hacer. La tierra es un puntito mínimo, mínimo, ¿okay? En la creación. Ya ustedes saben que nada más en la Vía Láctea tenemos más de 100 millones de estrellas. Y hay no sé cuántos millones de estrellas que son un millón de veces más grandes que el Sol. Y la en la Tierra, en el Sol, la Tierra tiene 7.000 millas de diámetro y en el Sol caben un millón de tierras. Y en esos soles caben un millón de soles. ¿Se dan cuenta del tamaño que tiene la Tierra? Y eso es en un brazo, en el brazo de Orión de la Vía Láctea. Cosa chiquitita, ¿verdad? En una galaxia. Y hay más de 100 billones de galaxias en el espacio, sideral. ¿Quién eres tú, hombre, para decirte a Dios que tú tienes algo mejor que Él? ¡Da! ¿Sí se dan cuenta? Bueno, pero el hombre, pues, a pesar de su inteligencia, de su enorme cantidad de dendritas y neuronas que se disparan, pues, con el conocimiento humano, no conoce a Dios, no sirve para nada. Es una inteligencia bruta. Y no la digo en el sentido de gruesa, sino de bruto. ¿Ok? Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en el Todopoderoso, conocerlo. Nosotros somos parte de la familia real y para nosotros es lo más importante. No creemos en la continuidad del ser, porque ellos lo que dicen que no hay distinción entre el Creador y la criatura, pero nosotros sabemos que sí, Él nos creó a nosotros y nosotros tenemos que darle cuenta a nuestro Señor. Él en amor nos da todo lo necesario para que nosotros tengamos éxito rotundo aquí en la faz de la tierra y posteriormente gobernemos con el Señor. Bueno, ahí culminamos nuestra clase. Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan interesantes que tú has enseñado con pocas palabras en tu Biblia, Señor amado, como en Génesis 7:8, que nos deja saber cómo hiciste estas cosas. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que hemos estudiado y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.